Marina Dismuth, ciudad de invocaciones.
Bienvenidos a Marina Dismuth, ciudad de invocaciones del Atlántico, diseñada para el disfrute de toda la familia, humana o anfibia.
Situada en primera línea de playa, tiene un acceso fácil desde Ithazenlei a través del intercambiador Arrecife del Diablo. Recorriendo la ciudad, podemos disfrutar de un estupendo paseo a orillas del río Miskatonic, junto al cual veremos casas abandonadas, factorías cerradas y abundancia de botes pesqueros varados en la playa, dándole a Marina Dismuth ese estilo particular que todos los investigadores buscan en las costas de Massachusetts.
El alojamiento no es un problema. El hotel Casa Gilman, edificado por Jebediah Gilman en 1830, cuenta con habitaciones pequeñas, sucias, sin cerrojos, sin armarios y con vistas al edificio de interés cultural Orden Esotérica de Dagón, y dispone de especiales alicientes a partir de su cuarta planta. Oigamos a uno de sus huéspedes, Robert Olmsted.
Lo mejor fue cuando tuve que bloquear la puerta de mi dormitorio y huir escapando por los tejados. No se imagina las ganas que tengo de volver a Marina Dismuth.
Vacaciones todo el año. Incursiones armadas del ejército y de la marina. Invierta en oro. Invierta en vivir más y más cerca de los sueños. Marina Dismuth. Mejor y no sueño.
Bueno, pues bienvenidos a un programa más aquí desde las playitas de Rillie, con estas vistas espectaculares que cambian literalmente a cada paso. Y como siempre, pues bueno, antes de nada, las presentaciones, las voces que vais a oír hoy corresponden por un lado a Entropía, webmaster de leyenda.net. Saludos.
Muy buenas.
También tenemos, por supuesto, a nuestro erudito particular, que es Flem. Hola.
Hola.
Y tenemos la suerte de que tenemos una nueva voz que se une a nuestra aventura mensual o bimensual o atemporal, que es Solomon. No puedo decir su nombre completo por temas de copyright, pero básicamente os sonará que es la mano armada de Dios. Hola Solomon, bienvenido, muchas gracias por unirte a nosotros.
Muy buenas, gracias por aceptarme.
Y que sea lo que tú lo quieras.
Exacto.
Y como siempre, la primera voz que habéis escuchado, que es la de Esculapio, miembro de 314 Games y también activo de la comunidad del foro de www.leyenda.net, foro en castellano de todo lo relacionado con Lofra, que por supuesto os invitamos a visitar siempre que queráis allí. Ahí estaremos para atender y compartir con vosotros todo lo que sabemos sobre Lovecraft. El programa de hoy, siguiendo la escaleta que es normal y habitual, en nuestro caso, dedicaremos los primeros minutos a las novedades del mercado, básicamente juegos de rol y juegos de tablero, que es lo que hemos tenido. No demasiado porque se acerca el verano, pero bueno, siempre encontramos algo de lo que hablar. Después, en lo que solemos dedicar a críticas, nos vamos a centrar en películas basadas en la obra de Lovecraft. Ya sabéis que es Vox Populi, que nunca ha habido mucha suerte con lo que es adaptaciones de historias de Lovecraft al cine. Vamos a hacer un pequeño repaso y a ver si encontramos algo que se pueda salvar. Y finalmente acabaremos en el debate con la última parte de toda esta serie que llevamos desde hace varios programas dedicando a Tulu en diferentes épocas históricas. Empezamos en la Era de Piedra con algún módulo suelto, nos quedamos en la Segunda Guerra Mundial y en la era actual, en el último programa, y hoy nos dedicaremos a todo lo que es cyberpunk en adelante, ciencia ficción, que la verdad es que últimamente ha habido bastante movimiento en ese área, así que yo creo que pueden salir cosas interesantes. Como siempre, le voy a pasar la pelota a Entro, que es el que más sabe de estas cosas y que nos explique un poquito cómo andamos en novedades para este verano.
Bueno, pues en esta ocasión tenemos una novedad en castellano, ha habido pocas últimamente. Tenemos Magia en Bruto, que lo ha sacado Edge ahora mismo. Sabéis que es traducción de Rogue Magics de Pelgrane para el juego El Rastro de Chulu. ¿Y qué es? Pues realmente es el capítulo de magia que no ocupo en el básico. Alargado, ampliado por Ken Hyde, con diversas teorías sobre la magia lovecraftiana, cómo incorporarla al juego, etc. Y una cualidad interesante de este libro sobre la edición inglesa es que aquí se ha añadido un escenario adicional, que es Los Hombres del Rey. No sé si recordaréis que cuando salió aquí lo que se llamó Asombrosos Relatos Detectivescos, que era el Arkham Detective Tales original americano, bueno, hubo toda la movida de por qué no había un escenario ambientado en Arkham, Y ese escenario ambientado en Arkham salió en la segunda edición de Arkham Detective Tales, que aquí nos perdimos porque coincidió por tema de semanas con la edición española. Bueno, pues ese escenario está en Rogue Magics, lo cual a mí me parece que es buena idea, sobre todo porque el suplemento de Rogue Magics es muy corto, me parece que eran 40 páginas o algo así, con el módulo, pues oye, gana densidad y yo creo que gana interés porque tener una aventurilla siempre.
Entro, perdona, cuando dices que te parece una buena idea, quieres decir que felicitas a la persona que tuvo la idea, por ejemplo, ¿no? Podríamos entender esto. Ajá.
Fue una gran idea de. No sé quién fue, pero ese genio, ese.
El traductor, ese, igual, ¿no?
Esa máquina de los mitos que andará por ahí. Desde aquí le felicitamos por su genialidad. Venga, no seamos malos, ¿vale? Ahí está Magia en Bruto, por cierto, también en formato PDF, formato electrónico. Eso te sigue sorprendiendo, Escu.
No, en absoluto. De hecho, es evidente. Aparte que, bueno, hoy en día muchas de esas cosas funcionan directamente por contratos. Hay que sacar una tirada en papel y hay que sacar en PDF, lo mismo que les ha pasado con Cinco Anillos, por ejemplo.
Uh-huh. Y bueno, si queréis, ya que hablábamos del original de Pelgrim, podemos seguir con esta editorial. Si os parece, ha sacado.
Sí, sí.
Flem ha sacado ahora unos módulos y ha anunciado varios más.
Pues mira, el primero que ha sacado. Bueno, más o menos han salido unos cuantos a la vez. El primero ha salido en PDF, Rending Box, que es la cuarta y última aventura del ciclo de aventuras puristas que ha hecho Graham Worsley. Y con ese ha sido una pequeña sorpresa porque parece que le da cuajo a los hechos de los tres anteriores, que realmente parece que están de alguna manera relacionados con los hechos del cuarto. Entonces pues ya se ha cerrado un poco el ciclo y si no recuerdo mal van a compilarlos todos en un solo volumen en el futuro y publicarlos en papel, que era lo que les faltaba.
Sí, la verdad que eso es estupendo, sobre todo por si a ver si eso anima a la editorial española a sacarlos y eso que ganamos.
Que quieras que no es una pesetilla para el que haga la traducción, ¿verdad, Centro?
Yo sabes que de traducciones me estoy quitando, así que a mí no me importaría hacer algún escenario purista, desde luego. Pero bueno. Podemos hablar, si os parece, de Stirling Chulo, que está relacionado con, bueno, lo ha hecho el autor, está relacionado con Pelgrim. Y bueno, este habéis, por resumir un poquillo, este es un, no es un libro de rol directamente, aunque puede ser útil. Es un libro de ideas, para incorporar temáticas lovecraftianas, pues a historias, a partidas, a relatillos, a lo que sea. Y, jolín, hicieron un crowdfunding para reunir fondos, joder, ha sido un exitazo.
Ha sido un completo éxito. La primera estimación del crowdfunding iba a ser $1,000, si no recuerdo mal. Pasados 10 días lo habían doblado, triplicado, una cosa así. Y cuando llegaron al final del periodo que ellos habían establecido, habían recuperado, creo recordar, $13,000 sobre 1,000 que tenían de estimación. Han añadido reglas del Dark Cthulhu, también que es de Wolseley. Le han añadido otro suplemento, han hecho un montón de versiones distintas, una de las cuales además la han enlomado como un libro de biblioteca, o sea, han echado la casa por la ventana.
Sí, como un libro robado de una biblioteca, la verdad es que la idea es muy muy original. Y si te parece, Esculapio, podemos pasar a Chaosium, que también tiene un par de novedades.
Un momento, estas aventuras del rastro, ¿en qué época se encuadran?
La aventura de Rending Box... La idea de estar dentro de la misma época de 1930 y dentro de Inglaterra, que es donde sea el ciclo donde funcionan las otras cuatro. Que de hecho, también se me ha olvidado comentar, no es puramente del resto de Cthulhu, pero han adaptado un módulo de otro de su juego, no sé si es de Fear Itself, que es Invasive Procedures, que es de un manicomio. Han hecho unas cuantas adaptaciones para poderlo adaptar, no sé si a un rastro de Zulu moderno o algo así.
Sí, básicamente al reglamento.
Sí, al sistema.
El tema, bueno, el sistema es el mismo, ¿no? Un poco las listas de habilidades y, bueno, cambia un poquito el tema de cordura también entre los dos libros.
Eso y...
Ya, pero básicamente funciona con puntos para gastar...
Sí, es Gamsho, todo es el sistema Gamsho.
Sí, porque además que yo sepa, Fear Itself también lleva el sistema de Gonsho, ¿no?
Sí, de hecho fue el primer juego que se hizo con Gamsu, si no recuerdo mal. Lo que es, bueno, la ficha es como más sencilla que la de Trail, que la de Rastro de Tulu, y el sistema de cordura pues no estaba tan desarrollado como está el de Rastro tampoco, entonces ahí han metido un poquito de mano.
A mí me da la sensación, ¿no?, que no acaban de proporcionarnos la información necesaria para ambientación.
¿A qué nivel?
Porque van
Dime.
al nivel de que van saltando, ¿no?, de épocas, pero no nos proporcionan ese trasfondo sacado de los libros de historia como ellos mismos afirman.
Es una cosa de la que hemos hablado, yo creo que no sé si en los debates o en otros temas con lo de Pelgrim, que sí que es verdad que están dando muchos saltos. Años 50, años 30, Guerra Mundial, y como todavía no a lo mejor han marcado un poquito más de camino con el tema del purista o con el gótico de decorado de Sombras sobre Finland, pero no todavía no se han casado con un estilo propio y te dan una información quizá muy contextualizada a la partida, pero no más allá.
Ya.
Bueno, les gusta ser originales. Por ejemplo, el que decías de Finland, es un suplemento que está bien, pero está totalmente aislado. O sea, no se relaciona ni con lo de antes ni con lo de después. Y un poco van así. Ellos intentan hacer cosas nuevas. De hecho, ahora se están volcando mucho con su nuevo juego que no tiene nada de Lovecraftiano, el de Ashen Stars, que es ciencia ficción o un poco space opera. No sé, es una cosa. La verdad es que esta gente, bueno, ha tenido mucho éxito con el rastro. Yo creo que les ha sorprendido a ellos mismos, pero siempre están intentando sacar cosas nuevas. Y efectivamente, yo coincido que les falta una base de decir, a ver, historia clásica del rastro. Lo que puedes esperar, que luego algunas se saldrán de del estándar, pero lo básico aún no está definido.
Sobre todo el hecho de que, como tú mismo has dicho, no se casan con una ambientación. Han creado el gótico de decorado, aunque no es Lovecraftiano. A mí me parece interesante, pero han sacado un suplemento y lo han dejado ahí aparcado. Entonces ahora vuelven un poco a purista, pero se vuelven a años 50. No, todavía no están con una línea clara o no tienen asentadas varias líneas que ya sean estables.
Bueno, lo que mucha gente dice de Pelgrane es les falta un poco un libro de referencia a lo que es la campaña que ahora está saliendo, lo que sé que tampoco es realmente. Bueno, sí es años 30, pero es post-apocalíptica, perdón, años 30, con lo cual tampoco va a poder marcar una línea ni va a poder ser como las máscaras, ¿no? Que la juegas y luego esos mismos personajes continúan haciendo otras cosas.
Ya, pero fíjate, o sea, sacan solo Apocalipsis. Y les empieza a pasar lo mismo, ¿no? Que un escenario no tiene nada que ver con el sandbox que quieren sacar, ni tampoco previsiblemente con otros escenarios, ¿sabes?
Yo siempre he dicho que para mí Gamsu, yo ya sabéis que no puedo opinar de nada de Pelgrim por
Por
un rato,
contrato.
pero para mí es que el Gamsu funciona en módulos sueltos, entonces me parece lógico que quieran explotar esas otras posibilidades, que es algo que igual no puedes hacer con la madre de Tulu clásico, ¿no? Porque ahí se te queda más cojo. Pero bueno, voy a aprovechar que estoy hablando yo para cambiar de tema, si os parece bien, para que no se
Adelante.
convierta esto en debate. Novedades, la casa madre Chaosium, que sigue existiendo, aunque
Aunque no
muchos
lo
lo
parezca.
dudaban y siguen sacando cosas allí en segundo plano. Reeditan el Curse of the Chthonians, la maldición de los Chthonians, Chthonians, Tonians, o como lo queramos llamar, que como alguien decía en el foro, efectivamente es exactamente el mismo libro con el doble de páginas, da que pensar. Así que ya sabéis, es exactamente el mismo libro, no necesitéis comprarlo. Y sale, hablando de reediciones también, siendo un poco malo, pues la edición de la llamada de Tulu 30 aniversario. Recordaréis hace unos meses que se rumoreaba que se iba a salir la séptima, que iba a salir una nueva edición de Tulu en verano, que si Edge estaba esperando esa edición para sacar la española y tal y cual. Pues bueno, al final lo que sale es otra vez, con perdón, un libro en edición de super lujo, numerado, limitado a. La verdad es que tengo por ahí. La documentación no sé ni a cuántos dólares sale, pero vamos, a un porrón.
64,95, si no recuerdo mal.
Pues fíjate, 50 euros al cambio, fácil, más portes, por exactamente el mismo libro otra vez, con tapas duras. Pues oye, con todos mis respetos a la casa madre, echamos en falta material nuevo de Chaosium, ¿no? Creo que estamos un poco todos de acuerdo en eso.
Sí, está claro. La verdad es que en proyecto tienen cosas interesantes. Está el Atomic Age Chulu.
Sí, el Pulp Tulu también.
No, pero espero que tenga más posibilidades que Pulp Chulu. También está ese medio santo del cielo. El de Gaslight, la tercera edición. muy renovada en ese caso. Pero la verdad que, claro, lo fácil es, joder, ya tienes, yo creo, hasta aprovecharlo en las mismas páginas, le cambias la portada, digo, para la edición del básico. Es que eso es siempre va a ser mucho más fácil, saben que lo venden, pues dinerito fácil, es así, claro.
Sin entrar mucho en debate, una pregunta que os quería hacer. ¿Por qué creéis que la reedición de Tonians es como quien dice tal cual? Porque hay un montón de libros que los están editando más o menos. Pues, las Máscaras en su momento tuvo una reedición con ampliación. Los libros básicos se reeditan con todo el material compilado. ¿Qué tiene de especial que se reedite un libro tal y como salió hace 20 años cambiando las ilustraciones solo?
No sé cuál es el objetivo, pero ya ha pasado varias veces últimamente. El de la guía de Nueva Orleans es exactamente igual que la que tenemos. Sí. El que salió de Las sombras de Yog-Sothoth, que también tradujo aquí en la factoría, estaba ligeramente tocado. O sea, había algunos comentarios sobre cada partida y tal, pero vamos, el trabajo era mínimo. De hecho, aquel manual, aquella campaña traía dos escenarios al final tontos que no servían para nada y siguen estando en la nueva edición. Yo creo que es vagancia, honestamente.
No, bueno, pues oye, vamos a coger una cosa vieja que más o menos alguien haya preguntado si se va a reeditar y la reeditamos y ya está. Y...
Dicho sea de paso, La maldición de los Chonians yo creo que es un buen suplemento de la época clásica. No el mejor, seguramente, pero tiene un par de aventuras muy majas. Así que, bueno, si alguien no lo tiene...
¿En este se van a ir a menudo las aventuras? ¿O me estoy liando yo?
¿Cuál, en cuál? Dime.
En los Cutonians. ¿Hay una aventura en que van a ir?
Sí.
De
sí,
hecho, no, hay dos. Hay una que van a ir y otra que siguen por aquí.
Que salen de Irem. Sí, la de la daga de Thoth y la otra...
Vale, bandazo que nos vamos de tiempo, como siempre. Fantasy Flight Games tiene un sello de goma que pone Tulu, entonces van haciendo juegos y van poniendo el sello de Tulu para que un juego Arkham cualquiera Horror se convierta en un juego de Arkham Horror y compañía. Tenemos Elder Sign, tenemos Mansion of Madness, tenemos Season of the Witch. Vosotros sabéis más de eso.
Es que, de verdad, es lo has dicho tú, es una máquina de hacer churros. A ver, ellos saben que el sello de Arkham Horror se acaba. Cuantas más ampliaciones, menos gente las compra, porque ya es un lío tenerlas todas. Van bajando las ventas, me imagino, y dicen, bueno, a ver cómo podemos seguir aprovechando esto. Y han sacado, bueno, pues intentan sustituir el juego de mesa por dos caminos, que es un poco rara. El Mansion of Madness, el que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, me parece. Que es como... Sí, es una, yo creo que tiende más un poquito más a rol que Arkham Horror, tío, hay un narrador, etcétera. Y luego el Dersi...
Bueno, yo... Ese lo estoy deseando, ¿eh? O sea, es como un hero quest a lo Lovecraftiano y...
Yo los 80 euros los estoy deseando soltar, pero ya.
Hombre, eso ya es otra cosa, pero... Eso ya es otra cosa. En la página de Edge tenéis un hilo del foro donde podéis ver esa discusión de los 80 euros. ¿Y cómo se defiende?
¿El americano, perdón, por curiosidad?
Creo que costaba la mitad, ¿no?
No, 80 dólares.
80 dólares, lo que pasa es que...
Sí, pero al cambio...
Son todos más portes.
Hombre, la calidad de esta gente siempre es muy buena, ¿eh? Tanto de Fantasy como de Edge, lo que sacan, el tablero, las fichas, etcétera, está muy bien. Y luego, pero espera, lo curioso es que luego sacan Elder Sign, que es Elder Sign, como queréis.
Sí, yo lo llamaría The Relic, porque se parece mucho, en argumentos se parece a The Relic, la novela de Preston,
sí,
y Child. Child.
Sí, hombre, han intentado sacar... Es una versión light de Arkham Horror, realmente. Más rápida de jugar, más...
Sí, pero el rollito del museo y...
Sí.
Y cerrar portales, que...
Sí, solo falta el Pendergast. Llevar de personaje a Pendergast.
Y luego encima están las novelas. Esta gente está sacando novelas de Arkham Horror.
Sí, claro. Te estampan la estrellita del signo arcano y
exactamente,
arregla.
Dos trilogías. La última es Dance of the Damned. No la trilogía, no me acuerdo cómo se llama. El libro primero es Dance of the Damned. A mí esto me recuerda, y no sé si a vosotros también, a lo que hacía TSR de... Bueno, ya lo sabemos. Los infinitos libros de Dragonlance, de Reinos Olvidados, de Dark Sun, de Ravenloft.
Gran literatura. Gran literatura.
Salvo alguno de Dragonlance, que bueno, tenía un pase, qué malo, o sea, en general.
Pero una pequeña maldad.
Yo no salvaría a ninguno, por el amor de Dios, o sea.
¿Han llegado a publicar la primera trilogía, la de Dark Waters? Yo creo que no se ha leído ni el primer libro de la otra trilogía, que ya lleva medio año de retraso, o lo que sea.
Nada, ni el primero. Pero bueno, cerramos novedades ya. ¿Alguna otra cosa? Ah, sí, Goodman Games acaba de sacar el último Days of Cthulhu que anunció hace
la tira de tiempo, el quinto, ¿no?
The Long Reach of Evil.
Sí. Sí. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto.
Eran tres escenarios, no me acuerdo muy bien qué eran.
Es verdad, eran tres escenarios muy
raros. Era Perú, Tíbet y un tercero que no recuerdo.
¿Y algo en África puede ser?
A lo mejor,
pedimos
no estoy
disculpas
seguro.
A nuestros oyentes, pero esta
no os preocupéis, en leyenda.net hace meses adelantamos toda esta información. Nosotros vamos por delante. Cuando los demás se enteran, nosotros ya nos hemos olvidado.
¿Alguien pudo echar mano a aquel que regalaron en su día, que le gustaba tanto la portada dentro, en el Free Role Playing Game Day del año pasado? ¿Os acordáis?
Abominaciones de algo.
Abominaciones de la persona. Sí, no pude verlo. Sí, la portada de Cthulhu haciendo sus necesidades encima de una pirámide maya era impresionante.
No he visto el que dice que hay que innovar y...
No, pero eso es innovar demasiado.
¿Sí? Eso tampoco es innovar, porque había un relato, ¿os acordáis? De además tú lo conoces, de AB3, de Al Bruno III, ¿te acuerdas? Que los personajes acaban en el váter de Cthulhu. ¿No os acordáis de aquello?
No, relato, está honestamente no.
Por
no.
Suerte, ¿no?
Nuestro cerebro ha bloqueado estos recuerdos.
Amnesia selectiva.
Si Howard levantara la cabeza. Venga, vamos a pegar un mandazo de estos que pegamos de vez en cuando y vamos a hablar del cine de los mitos. Es una cosa que, como decíamos al principio, nunca ha funcionado, ¿no? Es curioso que hay cine de terror, hay cine de terror serie B, hay cine de terror serie Z, hay cine de zombies, hay cine de vampiros, pero a Lovecraft nadie ha sido capaz de hacer una adaptación. Quizá lo único que se recuerda con un mínimo de dignidad es Herbert West Reanimator, ¿no?
Yo no estaría de acuerdo, pero bueno.
No, vamos, yo no. De hecho ni la he visto, ¿eh? Hablo de
no, ellas.
Concretamente Reanimator no
es. Me
visto.
Parece una falta de respeto hacia la obra que hay que considerar, ¿eh?
No, bueno, ahora hablaremos de cómo ha sido un poco el proceso de todas las... De todas estas películas.
Adelante.
Bueno, en particular Reanimator, también nos da pie para... hablar de un poco de la misma película que yo quería presentar, Dagon, que la ha visto todo el mundo. Son todos proyectos de los 80. Es decir, Dagon ha tardado un montón de tiempo en rodarse por cuestiones que no vienen al caso, pero son guiones de los 80, de la misma gente que hizo Del Más Allá, que aquí se llamó Resonator, si no recuerdo mal. Reanimator, que adaptaba el relato de Herbert West. Y Dagon, que adapta La Sombra sobre Eastmouth. Yo creo que la mayoría de los foreros han tenido la posibilidad de verla. Si no han visto Reanimator o Dagon, pues pueden encontrarlas fácilmente. Son pelis que son muy distribuidas, la verdad. Y es que tienen un punto interesante que hay que darle vueltas, que tanto Reanimator como Dagon, en lo práctico, son películas que se ciñen mucho a tal y como son los relatos en realidad. No sé si...
¿Tú crees?
Es que hablando literalmente, leyendo los relatos justo después de haber visto las películas, los hechos se adaptan con literalidad. Otra cosa es que pues los actores no sean los mejores, las películas sean de serie B por el tipo de casting, de presupuesto, de producción, o porque hayan tomado una serie de decisiones a la hora de cuajarlo que hayan funcionado mal. Técnicamente... La Sombra sobre Eastmouth está muy bien clavada en Dagon, lo que pasa es que hay muchas convenciones de género que la lastran. Y que hay muchas cosas que no estoy yo muy seguro de si se podrían trasladar de un relato de terror a una película que fueran espeluznantes y que funcionasen además. Yo creo que es un tema complicado. ¿Cómo lo veis? ¿Tú qué dices, Scoop?
Yo, Dagon, la verdad es que... Dagon, perdón, La Secta del Mar... Es una película que vi por disciplina militante, esperándome nada en concreto, y a mí me pareció muy correcta. O sea, no es una buena película, no es una película de la que me compraría la camiseta, pero vamos, me pareció muy correcta. Me pareció que Galicia funciona muy bien como cambiazo para la costa este de Nueva Inglaterra, y me parece que tiene un ambiente bastante digno. Hombre... Pues los doblajes son malos, alguna actuación es mala, Francisco Arrabal no sé qué pinta ahí, Pero es verdad, porque es muy digna y muy entretenida, y yo creo que sí respeta el ambiente que intentó crear Lovecraft, con la dificultad añadida que lo trae a al mundo contemporáneo, ¿no? Que quieras que no, parece que las cosas dan menos miedo en cierto sentido. Me imagino que Solomon tendrá una opinión más desarrollada que esta, ¿verdad?
Hombre, desarrollada. Yo lo que pasa es que la que tengo es negativa completamente.
Será porque nunca hemos hablado mal de películas aquí, ¿no? No te cortes.
Sea, para mí no respeta el ambiente del relato original. O sea, no lo respeta. En realidad lo cambia y trivializa ciertas cosas. Por ejemplo, a Dagon lo convierte en un violador, ¿no? Por así decir, porque va dejando preñadas a las mujeres de la película. O sea, no sé si os acordáis. Y cada vez que aparece, suelta una chorrada de tinta como si fuera un calamar. No sé si os acordáis de eso.
Sí, que me acuerdo.
O sea que si eso lo escucha Lovecraft, no sé. No sé qué haría.
A mí me pasa como a Esco. ¿Sabes lo que sucede cuando una película, la opinión que tengas depende mucho de las expectativas? Entonces, como esperaba algo malo, pues, y no es malísimo, está, tiene unas
Ya,
partes
ya, ya, ya. Todo
curiosas.
depende de la expectativa.
Claro, de todos modos, una cosa que ha dicho Fleming antes es que está muy clara, es que la obra de Lovecraft no se adapta bien al lenguaje cinematográfico y de hecho casi todas las obras literarias no se adaptan bien. Creo que las mejores películas lovecraftianas son las que no están basadas en un relato, sino que toman cosas importantes de la filosofía de este género de horror, de horror, horror no sobrenatural, pero cósmico.
Sí, horror cósmico.
Horror cósmico, banalidad de la existencia humana, etcétera, etcétera. Y que hacen una obra nueva inspirada en las
Sí,
ideas. Porque
estoy de
intentar,
acuerdo contigo,
claro, porque
sí.
intentar adaptar un relato, es que, vamos, no voy a decir que no se pueda hacer bien, pero yo desde luego nunca he visto, y eso creo que nos
Hombre,
pasa a todos.
yo creo que sí que se podría. Sí que se podría, pero claro, requiere unos medios y requiere a lo mejor renunciar a ciertos aspectos del cine comercial y claro, ahí ya entran los productores que se pondrían en contra y la cosa pues no cuaja, pero yo creo que sí que podrían, vamos.
Bueno, pensad en lo que ha pasado justo ahora con a Guillermo del Toro, con Las Montañas de la
Sí,
Locura,
sin ir más lejos, sí.
que parecía que sí podía hacer una adaptación fiel, con el dinero necesario, actores y tal, y al final, pues mira, no podía hacer una película para todos los públicos, con lo cual el dineral pues se podía ir a la basura, y le han dicho que no. De todos modos, hay una cosa que hay que reconocerle a Aragón, es que los efectos no están nada mal, vamos, creo yo.
Yo creo que sí, o sea,
Que están mal. Mira, el otro
muy
día estaba
mal.
mirando la de Cast a Deadly Spell, que no sé cómo se llamó aquí en castellano.
Hechizo letal,
Sí.
hechizo letal.
Y aunque como guión me parece mucho mejor, es que joder, los
Sí, es
efectos
buena, o sea, yo con
es
esa me
buena,
divierto mucho, sí.
claro, pero los efectos es que se cargan la peli porque son
Claro,
cutres
claro.
de cagarse.
Pero es que creo que es una película para televisión.
Sí, es verdad. Pero
Creo
solo
que
es
la
10
aceptó.
años. Es 10 años anterior a Dagón, tampoco es demasiado, y la diferencia.
Claro, pero Dagón es para cine, es que es lo fuerte.
Dagón es de la Fantastic Factory, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí.
Creo que solo ha hecho basuras, o sea.
No, es que además fue un momento. Yuzna y el otro director, que no me acuerdo cómo se llama, Stuart Gordon, sí. Vivían afincados en Estados Unidos y vieron que la Fantastic Factory podía ser una solución, venir a España a rodar con equipo de aquí, al tema del coste. Sea, yo entiendo la línea de dentro. Con el presupuesto que tenían para Dagón, que no lo tengo ahora mismo delante, han hecho una cosa bastante resultona, ciertamente. También es el tema de que todos esos funcionamientos de que decía Escu, de que se ha trasladado de la historia a Galicia y todo eso, pues va un poco dentro de esa política de rodar en España con
Sí,
equipo de aquí.
creo que fueron exigencias de un productor español, me parece, además.
De la misma manera que, por ejemplo, la escena final que dices de Dagón con las mujeres, Raquel Meroño, a más señas,
Sí.
es un tipo de requisito que te ponen los productores. Esa es la parte donde yo creo que han intentado decir, bueno, pues vamos a dar una salida airosa al tema de los sacrificios y vamos a darle también tirón para que la gente venga a verlo.
Claro, no mostramos un poco de carne y todo arreglado.
Hombre, es cine español, ¿qué esperabais? Pero...
Bueno, y ahí vamos a volver un poco con los efectos. O sea, recordad que los híbridos, en vez de extremidades, tienen tentáculo.
Ah, pero eso es...
El tentáculo huele a goma a kilómetros. O sea, es que se nota que es de goma.
Lo comentaba dentro el otro día, o el otro día que podría ser hace un mes tranquilamente dentro del foro, que es una nueva convención de género. Que alguien ha hecho la asociación de tentáculos con Lovecraft y a partir de ahí nada.
Ya, pero no sé, yo lo veo horrible, o sea, no es antiestético, o sea, tentáculos en las piernas, tentáculos en los brazos.
Sí, esa es la otra.
Antiestético sí, eso te lo concedo. No me gustaría irme sin citar una película de los 70, creo.
El horror de Dunwich, ¿no?
No me digas.
El horror de Dunwich era la de Wilbur Whitley.
Sí.
Eso es psicodelia pura.
A mí esa película, efectivamente psicodelia pura, pero bueno, como es de los 70 y ya sabes lo que hay, pues a mí me pareció bastante entretenida. En cualquier caso, recogiendo lo que ha dicho Entro, ¿no? Que las mejores películas no son las que intentan adaptar, sino las que intentan coger un poco el ambiente.
Sí.
¿Qué podemos, en mi afán educador de siempre, qué podemos recomendar a la gente que intente ver para ambientarse, para sacar ideas buenas, que tenga más o menos relación con el mundo de Lovecraft? ¿Qué os parece?
Uf.
¿Casta Deathly Spell merece la pena?
Hombre, merece la pena verla por verla.
¿Sabes? Sí, pero hay que verla con humor, ¿eh? Yo creo. Esa hay que verla con humor.
Esa sí que no es fiel, porque...
The Last Relic, ¿no? La nueva esta... The Last Relic, o así se llama, ¿no?
Sí, sí. Es italiana esa, es...
No, pero bueno, ya, en serio, ¿qué podemos recomendar a la gente que...?
Pues yo, por ejemplo, recomendaría, que siempre me ha gustado desde el día que la enganché en cine, por suerte, In the Mouth of Madness, que aquí es En la Boca del Miedo.
Sí, muy
que
buena.
Cumple el rol que decía Entro de que no es una película que esté basada directamente en ninguno de los relatos, pero el ambiente lo adapta muy bien y arregla, por ejemplo, hace un poco las veces de explicar un poco la mitología del rey amarillo, pero bien explicado, casi mejor explicado que cómo podría quedar dentro de las novelas de Robert Chambers. Entonces es una película de terror muy de género, con un director como John Carpenter, que es director de terror de toda la vida, y tiene una pequeña gloria de la época como es Sam Neill.
Yo ahí me pierdo. ¿Esta es la película del escritor de novelas de terror que van al pueblo?
Esa es.
Etcétera,
sí.
Etcétera. Y no cuento más. ¿Y eso no es un relato de Stephen King, de hecho?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hacen como que el escritor sería Stephen King, pero eso no es un relato de Stephen King.
Uh-huh.
Porque si hay un relato de Stephen King, que es Crouch End, que la gente le gusta asociarlo con los mitos, que sería como si alguien se perdiera en un barrio, como si Innsmouth o Arkham fuera un barrio, pues esa es la adaptación que tiene Stephen King de los mitos. No sé si tiene algún otro relato.
Sí, tiene bastantes. Tiene, a ver, tiene un par que son... Lo que pasa es que todo lo que escribe este hombre se parece mucho a otras cosas que escribe este hombre. Se aprovecha mucho a sí mismo. Entonces, hay uno que es Jerusalem Slot, que no tiene nada que ver con Salem Slot, aunque lo parezca. Jerusalem Slot es un pueblo lovecraftiano de Nueva Inglaterra. Stephen King, corregidme, es que no soy un gran fan, pero es de Maine, puede ser.
Es de Maine,
sí.
Y o al menos vive en Maine ahora.
Sí, pues muchos de los relatos de la zona de Maine y mezcla cosas lovecraftianas. Los que os digo de Jerusalem Slot. Ha salido otro hace poco, el de que se llama N, punto, ¿no? Simplemente N, ¿no? No...
Sí, hemos hablado en el anterior podcast, si no me equivoco.
En otro de ahora que ha salido, me parece que se llama 1922 o algo así también, el relato en sí se llama así. Es uno de los años, 1922, 1923. También está relacionado con los mitos.
Pero recomiéndame una película mientras entro.
Pues ya que habéis mencionado a John Carpenter, ¿qué tal The Thing? La cosa.
No, alguien decía que de hecho The Thing venía basada, loosely based, como dicen en inglés, ¿no? En las mentiras de la locura, de hecho.
Hombre, está ambientada en la Antártida, sí, está ambientada en... Pero
sí, le tiene un aire, pero creo que se basa en una novela, ahora no recuerdo el nombre, pero en los créditos de la cosa sí que podemos ver el título de la novela en la que se basa.
Es Who Goes There, ¿no? De no sé quién Campbell.
Eso era, sí.
Pero bueno, que el ambiente, el estilo es... Bueno, que es lovecraftiano, tendríamos que definirlo, pero... Bueno, por lo menos es una buena peli, ¿no?
Sí, muy buena. Eso es muy buena.
Y a ver, no sé, más vosotros, sois más cinéfilos.
De Fog.
La niebla.
También de Carpenter.
De Carpenter, la vieja vieja, de los 80.
Sí, porque la nueva está basada en otro relato de Stephen King, ¿no?
Es que la nueva es... Claro, es que en castellano no sé cómo han quedado. Hay The Fog y The Mist.
Y hay The Fog, que es el remake de la de Carpenter, y The Mist, que es la del relato de Stephen King, que King. Ciertamente también es de vómitos.
Sí, por lo menos hay tentáculos, sí.
Eso sí. Me gustó más, mira, me gustó más la película que el relato en The Mist. De hecho, no me gustó ninguno de los dos, pero me gustó más la película que el relato.
El relato no está mal. Y luego además en ese libro viene la del mono, que la verdad que es muy buen relato.
Es que he leído muy poco King, no me suele enganchar, digamos.
Bueno, venga, cosas buenas. Venga, sigamos, sí.
Dos películas más y pasamos de sección. Solomon, que eres el nuevo, te toca.
Yo recomendaría El Palacio de los Espíritus de Roger Corman, que adapta el caso de Charles Stewart. Y tiene el atractivo que cuenta con Vincent Price, interpretando a Stewart.
Vincent Price, qué recuerdos. Cuando hacía las adaptaciones de Poe, de todas, vamos, Ligeia.
De hecho, esta película te la cuelan como una adaptación de Poe. Pero no.
Pero no.
Bueno, y otra más, ¿a quién le toca?
Bueno, pues otra de Carpenter, que en realidad no es una película completa, es un mediometraje. En inglés se llama Cigarette Burns, quemaduras de cigarrillo. Aquí la llamaron El fin del mundo en 35 milímetros. Es una película que, bueno, sigue un poco la estela de... No habla de nada relacionado con los mitos, es sobre una película maldita. Yo creo que ese ambiente, sobre todo la investigación, la lleva bastante bien. Eso sí, aviso, la gente que... A pesar de que hablamos de pelis de terror, si la gente que pueda escuchar esto es muy sensible, es una película visualmente muy dura. O sea, hay que tenerla ahí aparte porque es interesante, pero es muy cruda.
Y con esto nos vamos a terminar nuestra serie histórica sobre el mundo de los mitos de Tulu. Nos quedamos en la era actual, así que nos tenemos que ir un poquito más adelante. Yo creo que en orden cronológico, y además es lo que menos tiempo nos va a ocupar, me voy al ciberpunk, que yo creo que lo único que tenemos realmente puramente ciberpunk es el Tulupunk o Cthulupunk, que sacó Steve Jackson Games para GURPS, si no recuerdo mal. He tenido 3 o 4 ediciones, se reeditó hace poco. ¿Y qué pensáis? ¿Lo habéis tenido en las manos?
Sigue reeditándose, no tenía idea, la verdad.
Se ha reeditado hace, hombre, hace poco, igual hace 6 años. Porque, es decir, yo creo que la cuarta ha sido como hace 6 años. Puede estar metiendo la pata, ¿eh? Porque...
Esto lo sacó La Factoría en castellano, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, ¿eh? Cuando lo leí por el Wurps tercera, ¿verdad?
Creo que sí.
Sí.
De todos modos, si me permitís enfocar el debate un poco en general... Hay una diferencia aquí, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado de periodos históricos, incluyendo el presente. Pero esto ya es el futuro, ¿vale? Y, podemos discutir qué periodo anterior pues era más interesante, estaba mejor enfocado, se podía sacar más provecho. Pero ya el futuro es cosa de cada uno. O sea, ahí te están vendiendo dos cosas, no solo la ambientación, sino una propuesta de futuro, cercano, próximo o lejano, que te puede convencer o no, y eso ya veremos si cuando lleguemos a hablar de... Empezamos a divergir, ¿vale? Tenemos cosas más realistas, futuro oscuro, cercano, como pueda ser en Time, y cosas que son para mí más idas de olla, como Chulutec, bueno, The Void, no lo he llegado a leerlo, creo que es un poco más realista, ¿no? Como Chulu Rising, o sea, que yo creo que ahí ya es como íbamos por un canal y ahora llegamos al estuario, ya se abre al mar y ya cada uno puede hacer lo que le dé la gana, que nadie le puede decir, no, esto es poco realista, pues es el futuro.
Yo creo que es todo muy similar realmente, ¿no? O sea, al final, es decir, en los años 20 tienes partidas puristas y pulp, como dicen ahora, como dice Ken Hyde. Y esto es un poco lo mismo, o sea, yo creo que el mundo, sin entrar en lo que es el género de las partidas que proponen, el mundo que proponen es bastante similar en todos los casos, salvo Tulupunk, vamos. Si hablamos de End Times, si hablamos de Cthulutec, igual es un poco más exagerado todo, ¿no? Pero me parece muy similar. O sea, de hecho, me parece muy Traveler. De hecho, todo, tanto el Jovian Chronicles que salió como Mula, Me parece muy similar a lo que propone The Void o Quaternion Stars.
Y este que sacaron, es que no sé cómo se llamaba, el del imperio, el cruel imperio de San Chang.
No, pero ese era de otra guerra. Eso era, en teoría, para BRP incluso. Entonces no...
No, era para chulo. Además, eso aparece en un relato de Lovecraft. En el...
Sí, bueno, pero eso es dentro de 5.500 años, me parece.
¿El futuro?
Sí, bueno. Bien, correcto. Pero vamos, que no estamos hablando un poco del futuro de la humanidad, ¿no? Estamos hablando de...
No, claro, porque
duraremos
tanto como especie, o sea, yo tengo mis dudas.
Luego vienen los escarabajos gigantes y luego las arañas gigantes, que son los últimos seres inteligentes que poblarán la Tierra, si no recuerdo mal.
Bueno, sí, eso me parece recordar a mí que salía en la cronología Lovecraftiana.
Uh-huh. Bueno, pues oye, vamos a lo concreto entonces. Tulupunk, está dicho, probablemente sea relativamente difícil encontrarlo en papel ahora mismo, es ciberpunk puro de cuando... En los 90 todo tenía que ser cyberpunk. Lo siguiente que podemos hablar, que es End Time, Jovian Chronicles, por ejemplo.
End Time, que además arrancó con un... No sabía yo la historia hasta hace poco. Arrancó con una aventura que salía en el suplemento de Extraños Evos. Se hizo la aventura esta de Luna de Sangre, que la escribió... ¿Cómo es? ¿Lavoisier?
Lavoisier.
Sí, Michael C. Lavoisier.
Y a partir de ahí al hombre le gustó el resultado que quedó y empezó a construir una ambientación alrededor de todo eso.
Bueno, esto lo iba a sacar Pagan, pero tuvieron problemas de derechos con Chaos y al final se canceló. Tenían problemas porque había que hacer tantos cambios que dejaba de ser una aventura, era pues casi un básico. Y bueno, no, entraba en conflicto con la licencia que tenían con Chaosium. Pues luego entonces la Bossier pues liberó lo que había hecho, entonces lo tradujimos. Sabéis que en lo podéis encontrar en la web de leyenda.net. Gracias a la traducción de mucha gente en el antiguo foro de InfoRoll y por supuesto gracias a la Bossier que nos dio permiso. Pero claro, este hombre dejó de interesarse por el tema y la verdad que es una ambientación que ahora mismo pues hace muchísimos años que no sale nada.
Porque además la base que tiene es muy realista, es decir, se basa sus argumentos generales en misiones espaciales que son como muy plausibles, muy prácticas, nada relacionado con la ciencia ficción más fantástica.
Exactamente, esto además normalmente se juega en Marte, en la colonia de Marte, que es los últimos humanos que quedan o los últimos humanos libres que quedan, o ellos o eso creen ellos, es que la historia es compleja, pero la verdad es que ambientar aventuras en Time es divertido, pero joder, es complicado por todas las limitaciones de entorno, de supervivencia, etcétera, etcétera, que tienes. Y ¿está? Luego, ¿os acordáis? Perdona, está también Chulu Rising, ¿os acordáis? Creo que también han salido, bueno, yo lo has dicho tú, Jovian Chronicles era un mula, ¿no?, de Chulu Rising.
Es que yo me pierdo mucho. ¿Jovian Chronicles es de Tulu Rising o es de End Times? Es de Tulu Rising, es el que sí salió como
sí,
mula.
Creo...
Que es también como muy ciencia ficción dura, digamos, ¿no? Como muy...
Sí, menos dura, es
por
más...
llamarlo así.
Digamos que yo haría una separación ahí. Hay ciencia ficción próxima, digamos, que es exploración del sistema solar. ¿Sabes? Uh-huh. Un poquito de la época de Alien, ¿no? Para enfocarnos todos. O sea, la Tierra sigue siendo lo principal, pero bueno, hay colonias mineras por ahí, hay naves... que van, pero que digamos, que no es ir a Marte, no es un paseo de fin de semana.
Y luego, sí, un toque así como desafío total, ¿no? Un poquito.
Sí, exactamente.
También lo de la colonia en Marte, los mineros...
Exactamente, Jovian Chronicles, pues, bueno, Chulu Rising, está la web de Chulu Rising por ahí, la verdad que es bastante completa para el que quiera enterarse. Y iba a salir otro suplemento, joder, es que siempre se me han saltado, no me acuerdo. Este que era un futuro, no era apocalíptico, pero un poco así como... Un poco así de... Sí, un poco nazi, ¿os acordáis?
Un futuro un poco nazi.
Sí,
sí, sí, sí, efectivamente.
Yo creo que no sé de qué estás hablando.
Sí, yo sí sé de qué está hablando. No, no es que fuera un poco nazi, era bastante nazi, de hecho. De hecho, la portada de un señor SS. Pero bueno, eso es un proyecto abandonado, pues como los laboratorios Blackwater,
ah, es verdad.
Como se llamen,
no, Black,
y como Tulupunk.
Blackmoor. Bueno, no me acuerdo.
Blackmoor Labs o algo así, efectivamente.
Sí.
Cthulhu Adventus, ¿puede ser?
Eso es.
Cthulhu Adventus, efectivamente. Qué bueno eres, Flem.
No,
sí,
qué buena es la base de datos de la página.
Sí, pero bueno, quiero decir, proyectos no muertos, ¿no? Por respeto a los autores, pero unos proyectos en animación suspendida y hay a montones que al final...
No, ya sabéis lo que se dice siempre, ¿no? No está muerto, lo voy a hacer eternamente. Pues igual algún día nos dan la
Sí,
sorpresa.
díselo a alguna editorial española que tiene pendiente sacar un libro de algún tema
¿En
que
serio?
estamos
No me suena, no me
viendo.
suena.
No, no, yo tampoco.
De todos modos, yo creo que vamos, por seguir, si os parece, el debate.
Sí.
Si piensas chulo y futuro, a la gente ahora mismo lo que le viene a la mente es Chulutec.
No sé, eso ha sido
Es un poco
una
duro,
afirmación
¿eh?
muy efectivamente.
Chulutec es un poco duro.
No, a ver, yo voy a dar mi punto de vista particular, que es que
Venga.
se hace una lectura de la parte de Zulutec, que es la que vende libros, que es la gente lleva 20 años sufriendo caosium, en tanto las tiradas salen mal, el monstruo se te come. Y entonces hay una parte de todos los jugadores que desea levantarse contra todo eso y ya
Lo de
hacer
darles de hostias, ¿no? Sí.
darle de bofetones a su primigenio favorito. Lo que pasa es que en realidad Zulutec, aunque está perfectamente orientado hacia ese tema, porque tiene un sistema de combate muy completo donde el jugador puede ser un héroe, también tiene unos trasfondos que, aprovechados de otra manera, pueden ser muy potables. Por ejemplo, una cosa que me ha hecho mucha gracia al leer el manual es que Oriente, si no recuerdo mal, está conquistado por Hastur, pero mientras tanto Occidente más o menos está en tierra humana y la gente no deja de ir al supermercado, no deja de irse a tomar sus cafés. O sea, pone un escenario, como quien dice, muy realista, en tanto que no hay un apocalipsis global. No caen todas las civilizaciones a la misma vez y estamos supeditados, sino que hay sitios donde los mitos actúan de manera muy fuerte, pero por otro lado, la sociedad occidental tiene sus movidas, pero no están totalmente aplacados. Lo que pasa es que, evidentemente, explotar toda esa parte de investigación, cosas como lo que se ha publicado de 51.2 Manchurian Incident, que suscitan más la investigación que el combate, yo entiendo que por el diseño del juego no está. No es algo que llame a la gente a jugar a ese tipo de aventura con ese tipo de sistema.
Yo es que lo, no sé, no me acaba de convencer, ¿no? El tema este de robots en plan Evangelion, pegándole a las criaturas de los mitos. La verdad que no puedo hablar mucho porque no lo he leído. O sea, yo me baso en reseñas que he leído. Pero no me acaba de convencer esa ambientación. Entonces, tampoco sé cómo va el sistema de cordura. O sea, que el ser humano de esa ambientación, ¿qué percepción tiene de los mitos? ¿Qué terror siente?
Hombre, está orientado muy hacia el héroe, como he comentado. ¿Tú qué crees, Centro?
Bueno, yo tampoco me he leído el juego. Es
Vale.
broma, es
O
broma.
sea.
No, no, a ver, lo traduje yo, o sea que.
Ostras, no te lo
Te
has
han
leído.
pillado.
Es una pena que tengamos aquí a Nedan, ¿no? A Torquemada, compañero del foro para defender el Chulutec. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Flem. El juego tiene muchos enfoques. Algunos, en mi opinión, están muy bien. El del submundo arcano, con la magia ilegal. De hecho, recuerdo un poquillo a Casa del Espelo, ahora que lo pienso. Llevado al futuro, ¿no? Lo que
Bueno,
pasa.
sí.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, yo quiero que sean sinceros a los autores, sobre todo al autor principal. Lo que le mola son los mechas y darse de hostias. Entonces, aunque la ambientación en sí, el entorno permite muchos enfoques distintos, luego, la verdad es que las aventuras. Es un poco. ¿Os acordáis de? No sé si habéis vivido todos la fiebre de vampiro en su momento.
Sí.
Que, joder, como juego
Yo
y
no la
como.
viví.
Claro, como juego y como
No.
sistema, daba para mucho. Era un miedo introspectivo muy trabajado. Pero luego en el fondo el 95% de las partidas eran dar hostias. Entonces, pues yo creo que les pasa un poco lo mismo. Que además, si ahí seguís un poco la línea de Chulutec, en cada suplemento aparecen más tías desnudas. Es sorprendente.
No, claro, eso es lo que vende, ¿no? Ya hemos hablado antes en Dagon sobre este asunto y sabemos qué es lo que vende.
Por cierto, no sé si, bueno, creo que debemos comentarlo. La línea de Chulutec está, te voy a decir, cerrada, pero prácticamente. No sé si queréis dejarlo para más adelante cuando habláramos de Void o qué.
Bueno, no, yo creo que está bien que lo comentemos ahora, sobre todo para el que esté interesado. Yo lo único que puedo decir de Tlutec, la verdad es que la edición. Me he leído a medias el manual americano y tengo que decir que me sorprendió gratamente, porque yo también me esperaba un desastre y una. ¿Cuál era la palabra? Entró. Lovecraftsploitation.
Ya, es un poco. A ver, por el que no lo sepa, lo digo porque hemos hablado todos muchos como sabiendo de lo que hablamos, igual algún oyente no nos sigue y igual le interesa el juego y le quiere dar una oportunidad. Esto se desarrolla en la Tierra en el año 2085, empieza, me parece recordar, corrígeme si me lío. Y la Tierra está bajo la. Bueno, es un poco apocalíptico en el sentido de que todo lo de, o casi todo lo de los mitos, de antiguas leyendas y tomos ocultos se ha revelado cierto. Existe Chulu, por supuesto, aunque está en realidad ahí escondidillo. Hay sectarios, hay monstruos que se levantan. La Tierra ha sido invadida por los Migo, aunque aquí se llaman Migou, que controlan zonas importantes del planeta. Luego está, como ha dicho Flem, la parte de los de Astur y sus diversas sectas auténticamente salvajes, que arrasan lo que pillan, que invaden zonas, pues me parece que están por el sudeste asiático, no sé si también por Australia. Es un poquito así, ¿no? Entonces, bueno, y los seres humanos pues tienen lo que llaman la arcanotecnología, que mediante mezcla de tecnología y ciencia arcana, por así decirlo, pues permite la existencia de armas mucho más potentes y tecnología mucho más avanzada que la que podríamos esperar para dentro de menos de un siglo, dentro de 70 años aproximadamente. Y una de las cosas curiosas que además también se parece a Vampiro y a todo el mundo de tinieblas es que aquí hay metatrama, ¿vale? Cada suplemento te va avanzando de modo oficial, tú puedes seguirlo, ¿no? Evidentemente, pero la historia y los escenarios que van sacando van siguiendo la trama que va pues avanzando con
El
el
trasfondo histórico, digamos.
exactamente, o sea, el primer libro pues se centra en la invasión de la zona de Seattle por parte de y de Alaska por parte de los Migou. Y eso cada libro te va, hay gente a la que eso le encanta porque le da un entorno realista que va creciendo con sus personajes y otra gente de la que me encuentro que no lo aguanta porque odio que me digan lo que tengo que hacer. Pero bueno, eso ya son gustos de cada uno.
Yo simplemente decía que a mí me sorprendió gratamente el sentido de que efectivamente el mundo me parece que da para mucho más que ir pegando tiros con mechas. Si bien como no he llegado a mirar las ampliaciones, pues no puedo opinar sobre la continuidad que le hayan dado. En cualquier caso, como decía Centro, parece que ya han creado una lista de suplementos y la han cerrado, ¿no? Y esto es lo que hay y esto va a ser lo que va a haber y punto.
Sí, exactamente. No sé cuántos más van a salir. Bueno, están en el foro. Van a sacar lo que tenían previsto. Han cancelado. Es que también es otra editorial que hace cosas raras. Querían sacar un juego de minis.
Sí.
El Shadow War, que está a su vez basado en la lucha entre los Tugger, que es un tipo de personaje. Decía Solomon que cómo se siente el ser humano medio. Pues es que hay pocos seres humanos medios ya aquí.
Como en Vampiro, entonces, ¿no? Que al final uno de cada tres era
Sí, es un poquito
un
humano en esa
bicho.
edición, ¿no? Pues. Hombre, hay gente humana, por supuesto, pero vamos, que tienes pilotos de mechas, tienes pilotos de Angel, que es un tipo de mecha biológico a lo bestia, tienes gente que hace magia, por supuesto, tienes gente
Sí.
con poderes psíquicos, que en el básico no aparecen, aparecerán en el vademécum de próxima salida. Tienes, por supuesto, los Tugger, que se unen a un simbionte. Bueno, por entendernos y para luchar contra los mitos y tal. Tienes de todo.
Entonces también es un poco de Erled, ¿no? Porque usa lo del enfrentamiento entre diversas deidades,
Sí, la verdad es que
¿no? También
es.
tiene un toque de Erled.
Lo que pasa que luego en los escenarios tampoco se profundiza mucho en la parte metafísica que la tiene el juego. No, la verdad
No,
que la
claro,
tiene, ¿no? Pero que luego.
sí.
Los escenarios suelen ser o de Tagger o de mechas y bueno, eso es un poco. Por eso os recomiendo 51.2 de Manchurian Incident, que es un escenario que escribió Torquemada para el juego, que está libre por la red, incluyendo, por supuesto, leyenda.net, y que a mí me gusta porque llevas personajes humanos totalmente normales que de pronto su vida se va al carajo por una situación crítica. Vamos, no quiero desvelaros más, pero la verdad que a mí me gusta mucho más que los escenarios que han salido en los suplementos oficiales.
Y una pregunta, no sé si la sabrás tú dentro o la sabrás Q. ¿Se sabe un poco las razones que han dado los autores para, aparte de que Wildfire pueda ser una editorial un poco asíncrona, ¿se han dado razones de por qué este cierre?
Oficialmente no. Recordaréis que tuvieron problemas con el editor, porque Walfer, digamos, es el creador de los libros, pero luego lo que era la edición, impresión y distribución la estuvo haciendo Catalyst, que es la gente que saca, entre otras cosas, Eclipse Phase. Rompieron, se lo pasaron, bueno, pasaron la pelota más o menos a Mungus, que es lo que ha pasado con The Void, que ahora hablaremos. Esa pelota se perdió también. Entonces, yo también, por lo que he hablado con ellos, que no viene al caso en su momento, bueno, por el asunto de la licencia que no llegó a salir en castellano en primeras nupcias, digamos, es gente muy especial y sobre todo es gente que hace esto porque le da la gana. Entonces, a mí me pega que se han aburrido y ya está. Porque, o sea, no tenían ningún margen de maniobra. Si alguien les pedía cambiar algo, no estaban dispuestos porque esto es mi juguete y ya está, y lo rompo, ¿no? Y es mi opinión personal. A mí la vibración que me da es eso, que se han aburrido y punto.
Eso también va un poco en contra del juego, ¿no? Porque si sus propios creadores se aburren del juego, o sea, ¿qué va a hacer el jugador?
También es verdad que en el recorrido, no sé si habrá influido eso en la toma de decisiones posterior. Tenían que levantar, como quien dice, mucho el listón, porque tanto Zulutec como Vademecum, a nivel de manuales, habían recibido unas críticas muy buenas, cosa que no ha pasado con otros suplementos.
Bueno, también tened en cuenta que nadie del grupo de Walfer son tres personas y nadie vive de esto, ni de lejos. Entonces, también a mí me parece comprensible, ¿no?, que llegue un momento y digan, oye, aquí tengo una pila de seguidores que me están, digamos, ciñendo a una serie de exigencias y no me apetece, porque esto lo hacía yo porque me daba la gana. En el momento que esto se convierte en una obligación, me voy a mi casa, ¿no? Me parece que es un riesgo comprensible. Otra cosa es que me parezca bien o mal que lo hagan una vez tengan el compromiso con la gente, ¿eh? Pero vamos, entiendo que actúen así si es lo que ha ocurrido, que a mí es lo que me pega.
Hombre, compromiso tampoco tenían mucho. Ellos han dicho que van a sacar lo que estaba confirmado. La verdad es que no me quedó muy claro si van a ser solo dos o cuatro libros de Chulutec, con los cuales de todos modos más o menos se acababa la metatrama. Vale, no sé cómo acabará, supongo que creo con la ofensiva humana contra los Migou.
Ah, bueno, pero quiero decir, también Vampiro tuvo la Gehenna y luego volvieron a empezar, ¿no? Eso ya es cuestión un poco de. O sea,
Pero bueno, es más sorprendente en el caso de The Void. The Void, para el que no sepa, es un juego también futurista de Wildfire, pero más realista, también en un futuro más lejano, como decíamos antes ya, con colonias por, no sé si por otros planetas o asteroides o tal, o satélites, algo más, menos cañero, ¿no? Menos pulp. Y van a sacar qué, nada, no sé ni si va a llegar a impreso o lo van a vender solo en PDF.
bueno, de hecho, efectivamente, recuperando la historia y contándola muy rápidamente, Walfer llega a un acuerdo con Mungus, que es una empresa británica, que entre otras cosas tiene ahora mismo la licencia de Traveler, del Traveler de toda la vida de ciencia ficción. Crean esta nueva ambientación, o como queramos llamar, y pretenden sacarlo como un manual adicional que dé un mundo de juego sobre el sistema de Traveler. Es decir, y vas a necesitar, o vas a necesitar, el manual básico de Traveler y el manual de Void para poder jugar, ¿de acuerdo? Se pegan, entonces se corta la línea, y como el libro ya está hecho, lo que van a hacer es sacarlo solo en PDF. Probablemente acabe saliendo bien en demanda o bien en preventa de estas, ¿no? En crowdfunding, que si llegamos a tantos lo imprimimos. Y se crea la serie de Cutonian Stars, que es exactamente el mismo juego, pero no ya basado en el reglamento de Traveler, sino basado en un reglamento nuevo que ni siquiera es el mismo reglamento de Tulutec. Y todo esto lo hacen las tres personas que son Wildfire. Entonces, claro, con tres personas que no se dedican a esto full time ninguno de ellos, yo entiendo que no te da el tiempo físico para mantener la línea. Y entonces, sí, creo que lo estoy explicando bien, corregidme vosotros
Bueno,
si me
es al
equivoco.
revés, ¿vale? Tonian Stars
Bueno,
era el de Traveler y The Void es el propio.
es el nuevo, perdón. Pero que es exactamente el mismo
Sí,
juego, o
sí, sí,
sea, que es
sí.
la reedición del Curse of the Cutonians, ¿no? Que estábamos
Hombre, han
hablando.
cambiado el sistema, yo creo que eso
Sí,
ya es un
sí.
cambio más gordo que todo lo que ha hecho Chaosium en muchos años.
30 años. Pero bueno, y que es un juego que la verdad es que a priori a mí me resulta bastante interesante, ¿no? Porque eso es una adaptación fiel, no fiel, no. vamos, sí es mantener el tema de horror cósmico, ¿no? De no dar poder, básicamente de no dar poder a los jugadores, de no convertirlos en héroes, sino convertirlos en gente de la calle que se encuentra con la guerra esta haciéndoles la puñeta en su vida diaria, si no me equivoco.
Oye, una cosa para reconducir el debate. A ver, ¿qué os parece en general el tema de los mitos de Cthulhu futuristas? ¿Pensáis que ya está todo hecho, que hay todavía posibilidades, que no merece la pena porque es demasiado ajeno a lo que planteó Lovecraft?
Yo estoy un poco dividido, ¿no? Porque por un lado no lo veo totalmente apropiado, pero por otro también defiendo un poco la idea de libertad, ¿no? Y que los mitos son algo que sí que lo puedes extrapolar, ¿no?, a cualquier época, y realmente lo puedes adaptar a cualquier ambientación. Entonces estoy ahí un poco entre Pinto y Valdemoro, ¿no?, hablando en plata. ¿Vosotros qué opináis de esto?
Yo, por ejemplo, cito un poco a este autor de rol tan famoso en tiempos, llamado John Wick, que quiero recordar que al principio, en uno de los módulos de que hizo para Cthulhu durante los dos últimos años, hacía una cita donde decía que si alguien quería ver horror de los mitos, no por ser de los mitos como tal, sino por la concepción, debía ver Alien. Y creo como película y como concepto, sí que es posible hacer un tipo de juego en el espacio, tanto en el espacio como en el futurismo, que mantenga esa dimensión. Hay que darle unas características muy concretas, pero yo creo que el espacio sí que da un trasfondo para el tema del horror cósmico que es especialmente adecuado, siempre que sea dirigido con un poquito de arte.
Yo creo que hacen falta dos... digamos, dos puntos de partida, ¿no?, para jugar en el futuro. Primero, tiene que ser un futuro que plantee que hay algo desconocido, es decir, no un futuro colorista como pueda ser, por ejemplo, Total Recall, que ha salido antes, ¿no?, sino un futuro más reflexivo, donde realmente haya cosas por descubrir y eso que hay en el espacio pueda formar parte de los mitos y darte un poco de miedo. Porque claro, si lo que le das es muchísima tecnología a los personajes, no van a tener miedo de lo que pueda aparecer, ¿no? Porque saben que van a poder dominarlo. Hablábamos hace un par de podcasts, ¿no?, de aquello de hasta dónde un monstruo es un monstruo o es un alienígena, ¿no? Que también yo creo que puede afectar mucho a la concepción que se plantee cuando estamos hablando de jugar en el futuro. Entonces, por un lado eso, ¿no?, que haya mucho desconocido, y por otro lado, yo creo que hay que tener cuidado también con ambientaciones coloristas o muy cargadas de datos, ¿no? Porque al final es lo que dice Entro, es algo que no existe y por lo tanto hay que dar un montón de datos al jugador para que sepa cómo es el mundo. No puedes dar algo muy cargado de datos, que creo que es uno de los problemas que puede tener Tulutec, porque al final los mitos se diluyen, ¿no? O sea, si al final tienes que estar pendiente de la tecnología, del sistema político, de 3-7 razas alienígenas tal y cual, los mitos se te quedan un poco diluidos como algo que te tiene que provocar terror y tiene que estar siempre un poco en segundo plano y ser lo que te levanta sospechas. Eso es, yo creo que es con lo que hay que cumplir. Por lo demás, me parece una idea muy buena y a mí me atrae mucho como entorno de juego, digamos.
Pues muy bien, yo creo que con esto por ahora nos estamos pasando, así que podemos dar por cerrado el debate si nadie quiere añadir nada más.
Bueno, que coincido con Flem, o sea, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el único modo de enfocar esto es a lo Alien. Es ese terror, ¿no?, cósmico en el espacio hacia lo desconocido, pero el tema de mechas y combates galácticos y tal no acaba de convencer.
O sea, que lo de Star Wars chulo ni hablamos, ¿no?
No, mejor no, ¿eh?
¿Un sable de luz? ¿Qué hace más daño? ¿Un sable de luz?
Claro, ¿no? O un tentaculazo. ¿Qué hace más daño?
Bueno, muy bien, pues, muy bien. Ya hemos terminado con la saga de ambientaciones históricas.
Sí, ya nos queda... Hombre, ya nos quedaría el pasado alternativo y cosas así, ¿no?, que podríamos llegar a hablar, pero vamos... Ahora tendremos que exprimirnos el cerebro para el próximo día. Os recordamos que está abierto segismundo@leyenda.net para todas vuestras dudas, preguntas o sugerencias que queréis enviarnos. Aparte, por supuesto, que podéis participar activamente en leyenda.net. Por lo demás, muchísimas gracias, Solomon, por atreverte a saltar a la palestra. Espero que te haya quedado buen sabor de boca y que podamos contar contigo a partir de ahora para esta locura nuestra.
Por supuesto, o sea, cuando queráis, ¿eh? Un honor, ya lo dije ayer y lo repito, un honor, el pasar de oyente a participante.
No esperaba menos de ti. Flem, muchísimas gracias una vez más por tener el dato a mano en todo momento y ayudarnos a volver al debate.
Vamos, es siempre un placer. Gracias a ti, al resto de los contertulios y a todos los que nos escuchan.
Entropía, gracias por meter todas esas horas. Si alguien nos ha fijado, Leyenda acaba de cambiar el código. Tenemos ya Leyenda 3.0, si no me equivoco, con un amplio y surtido abanico de posibilidades gráficas. Muchísimas gracias por las horas que metes, Entropía.
Gracias a vosotros por usarlas, ¿no? Porque si no, no serviría de nada todo ese esfuerzo. Todavía estamos en ello, ¿eh? No pierdo la esperanza de cargar la web un día tocando el código erróneo.
Me hago cargo. Gracias a mí mismo, que estoy aquí al fin y al cabo, y muchas gracias a Misney y a Berger, que se van a comer el trabajo de hacer que todo esto que hemos estado diciendo aquí tenga forma y se pueda entender para vosotros que estéis ahí al otro lado, que sois nuestros oyentes. Muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros. Sin vosotros no seríamos nada. Y por aquí, felices vacaciones a todos los que tengáis. Gracias.
Marina Dismuth.